Alichakusu, ante desastres.
Preparándonos ante desastres. Programa radial, producido por el proyecto Fortaleciendo Capacidades para Reducir el Riesgo de Desastres y Aumentar la Resiliencia en las Comunidades de Cayoma. Implementado por ADRA y Predes, con financiamiento de USAID.
Seis de la mañana con 4 minutos. Bienvenidos nuevamente a este programa Alichakusu ante desastres, preparándonos ante desastres de hoy, viernes 9 de agosto del 2019. Hoy aquí en la ciudad de Chivay una sensación de frío de menos 2 grados centígrados, una humedad aproximadamente de 45%, vientos que están corriendo a 3 kilómetros por hora. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar prevenidos. Sabemos que estamos en una época de bajas temperaturas, por lo tanto tenemos que cuidarnos en casa, cuidar a los niños, a los ancianos, a las madres gestantes, que son pues la población más vulnerable ante esta época de bajas temperaturas. Muy bien, amigos, hoy, después de algunos días, estamos retomando el programa Alichakusu ante desastres, preparándonos ante desastres, y hoy vamos a abordar dos temas muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la planificación familiar, y otro, ¿cuál es el proceso eruptivo actual del volcán Sabancaya, que está exactamente desde la ciudad de Chivay, aproximadamente a 32 kilómetros de distancia? Vamos a conversar, hemos entrevistado a un especialista del Instituto Geofísico del Perú, IGP, quien nos da un panorama más amplio sobre qué es lo que está pasando dentro del volcán Sabancaya, cuál es su proceso eruptivo, cuánto tiempo va a demorar este proceso de erupción. Entonces vamos a escuchar a este especialista más adelante. Primero vamos a abordar este tema sumamente importante también, la planificación familiar. La planificación familiar es una acción prioritaria de la salud reproductiva que asegura a hombres y mujeres la posibilidad de decidir en forma libre y responsable el número de hijos que deseen, así como cuándo y con qué frecuencia tenerlos. Estamos abordando este tema porque el pasado 3 de agosto se celebró a nivel mundial el Día de la Planificación Familiar, y para esto la microred de Chivay, Red de Salud Arequipa Cayoma, viene desarrollando una serie de actividades en relación a este tema. Qué importante es la planificación, ¿no? Así como nosotros hablamos en temas de gestión del riesgo de desastres, tenemos que tener un plan familiar de emergencias. ¿Y qué es un plan familiar de emergencias? Son los procedimientos que tenemos que desarrollar dentro de la casa para estar preparados frente a un evento natural peligroso, como pueden ser los sismos, las lluvias intensas, ¿no? También la emisión de las cenizas, que tenemos que hacer algo así. También se podría manejar el tema de la planificación familiar, ¿no? Entre la pareja, entre el papá y la mamá, decidir en qué momento tener los hijos, cuántos hijos tener, ¿no? Y sobre todo el derecho a estar informados sobre las diferentes formas o técnicas o métodos de planificación familiar, ¿no? Tenemos algunos datitos que queremos darles a conocer, porque luego ya tenemos en línea a la licenciada Lilian Hinojosa. Ella es obstetra justamente de la Microred Chivay, Red de Salud Arequipa Cayoma, con quien vamos a hablar un poco, vamos a profundizar sobre este tema, pero antes queremos darles una información que hemos podido recabar, ¿no? La planificación familiar no solo es un asunto de derechos humanos, también es fundamental para el empoderamiento de las mujeres, reducción de la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible. En las regiones en vías de desarrollo, es decir, los países en vías de desarrollo, alrededor 214 millones de mujeres aún carecen de acceso a métodos de planificación familiar seguros y eficaces. por razones que van desde la falta de información o servicios hasta la falta de apoyo de sus parejas o los miembros de las comunidades, de sus distritos, de las autoridades. Esta situación amenaza su capacidad para construir un mejor futuro para ellas mismas, sus familias y sus comunidades, su población, su distrito, su país, su región. El acceso a métodos anticonceptivos sigue siendo una necesidad insatisfecha para las mujeres peruanas. La encuesta demográfica y de salud familiar ENDES, realizada por el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2016, confirma que el 23,8% de las mujeres casadas o que conviven con sus parejas no usa ningún método moderno o tradicional de control de natalidad. En la zona urbana del Perú, el número de mujeres que no acceden a algún tipo de anticonceptivos es de 17,1%, mientras que en el ámbito rural el porcentaje alcanza al 24,5%. De otro lado, en el grupo de mujeres que sí emplea algún método, en el área urbana la mayoría opta por el condón masculino y en el área rural por las inyecciones. Así es que ya tenemos en línea a la licenciada Lilian Hinojosa. Licenciada, muy buenos días y bienvenida al programa Ayichacuzum Ante Desastres.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, se obsesa y trabajo en el centro de salud privada. Y estoy lista para responder lo que usted pueda preguntar.
Correcto. Licenciada, ¿cuál es la realidad actual de la planificación familiar en la provincia de Cayoma y puntualmente en la ciudad de Chivay?
No varía mucho de acuerdo a lo que nos ha indicado Comiendes. Nuestra realidad es muy, muy, muy especial, porque acá contamos con mujeres trabajadoras y por lo mismo que somos un lugar de, ¿cómo lo puedo explicar?, una zona alta andina. Ellas tienen sus creencias que a veces dificultan el uso de un método, y por otra parte el machismo impera increíblemente en esos años, ¿no? Ellas siempre deciden en función de lo que dice, de lo que va a decir el esposo. Inclusive cuando hacemos la consejería de dos, siempre es el que el que va a decidir, y entonces esto es una limitante muy importante, ¿no? Ya que de esa manera no se va a poder lograr conseguir que la mujer utilice un método de una manera libre, ¿no? Ya que ella debe decidirlo. Eso es lo que nos está pasando.
Sí, licenciada, digamos, tomando como referencia en años anteriores y de acuerdo a la estadística que estamos manejando, esto de la encuesta demográfica de salud familiar indica de que en el 2016 todavía se hizo esta encuesta, confirma que un 23% de las mujeres casadas y que conviven con sus parejas no usan ningún método moderno. Esto mismo se da obviamente aquí en Chivay, pero ¿ustedes han visto algún incremento del uso de algún tipo de métodos con relación a las campañas que ustedes vienen desarrollando, la concientización de las parejas para que puedan usar a los diferentes métodos que existen?
Sí, ¿sabes qué? Últimamente, yo le digo desde el año pasado, desde el 2018, ha sucedido un cambio muy lindo. Eso que a mí me hace sentir feliz, le digo, ¿no? Ya que hay un nuevo método que es el implante, un método en base a progestágeno, su nombre es el otono C3, y quizás por la facilidad que da este método, les ha llamado mucho la atención. El año pasado se empezó a insertar este método. Es un método hormonal que se coloca en el antebrazo, que menos se utiliza porque las mujeres acá trabajan bastante en la chacra. Entonces se coloca en la cara interna, ¿no? Es un método que fácilmente nadie lo mira, nadie se entera que está utilizando este método. Y qué lindo, las mujeres han ido pasando la voz una a otra, desde la primera que se colocó, y mira usted, ahora viene más seguido, es como le digo, especialmente el día de ayer han venido dos, tres señoras después de la charla que se les ha dado y de la serie informativa que se ha tenido en la Alameda, y esa es una satisfacción muy, muy, muy grande, ¿no?, para nosotros como prestadoras de salud en planificación familiar. Entonces, me estoy dando cuenta que sí, así de esta manera, dándoles la oportunidad de utilizar un método, uno, que no les va a causar, no les va a demandar tiempo para ir al establecimiento de salud, esperar y todo lo demás, ¿no? Eso es importante, porque ese es a largo plazo. 3 años ellas van a estar contentas con este método. Y me he dado cuenta que sí, este está siendo aceptado más a diferencia de los otros.
Correcto. Y obviamente antes de que ellas puedan acceder a este método se les informa, porque todavía existe, digamos, ese temor, ese tabú de que si utilizan un determinado método van a quedar, digamos, estériles, infértiles, y por eso también, digamos, el rechazo de poder utilizar algún otro método que ya se está viniendo aplicándose desde hace muchos años.
Sí, sí, ellos tienen sus tabús, efectivamente, pero esto es colectivo, como que una le pasa la voz a la otra, a la otra, a la otra, ¿no? Y muy pocas son las que vienen realmente y dicen, esto me va a pasar o esto otro me va a pasar. Sus temores los ocultan y no son muy abiertas. Cuando están en consultas tenemos que hablarles de una manera muy clara, hacerles entender con palabras muy sencillas, ¿no?, de que realmente los métodos que nosotros brindamos no las van a volver estériles. ¿Por qué? Porque solamente es temporal todo lo que ya les está sucediendo, ¿no? Esto de evitar un embarazo es temporal, solamente hasta que dejen de utilizar el método y luego recuperan su fecundidad de una manera normal.
Correcto. Licenciada, ¿y qué otros métodos adicionales existen a los que usted está indicando? Porque el que usted indica es el dispositivo intrauterino.
Claro, a ver, ¿de qué limita? Entonces empezaríamos a decirles realmente cuáles son los métodos que brinda el establecimiento de salud.
Bueno, sí, queremos saber cuáles son los métodos que están, digamos, a disposición de la población aquí en Chivayo o de la provincia de Cayoma.
Sí, muy bien. Entonces, hablaremos de los métodos hormonales. Tenemos los métodos hormonales y dentro de ellos están la píldora. La píldora que tiene que ser tomado pues diariamente, de eso se asegura para que la mujer no se embarace, tiene que ser muy responsable para utilizar este método. Personas que se olvidan, tienen muchos quehaceres, de repente vamos a fracasar con esto, pero ese es uno de los mejores. Luego, dentro de estos mismos métodos hormonales, tenemos dos tipos de inyecciones. La inyección trimestral, que es cada 3 meses, es una hormona en base a progesterona nada más, y las mujeres pueden utilizarlo inmediatamente al parto, al aborto, a la cesárea, porque no va a haber ningún problema con la lactancia, a diferencia de la píldora, que esta no podemos darla después del parto. Tiene que ser usada después de 6 meses, porque está aquí, podría disminuir el fluido de la lactancia materna. La inyección mensual es un método que hace unos pocos años recién se está dando énfasis a este, y las mujeres la están acogiendo de una manera muy buena, porque todos los meses es colocada a la misma fecha, y también pues ellas por ende están viendo su menstruación. Lo que más les llama la atención y el temor que ellas tienen es de no ver su fluido menstrual y pensar de que están por ahí teniendo algún tumor, que se sabe, porque eso es por la misma acción de la hormona que se les está colocando. Y dentro de estos métodos hormonales, pues está el que acabo de informarle, que es el implante. El implante que también es a base de un progestágeno, que no impide la lactancia materna. Es muy bueno, se coloca también después del parto, después de un aborto y después de una cesárea, ¿no? Y como le dije anteriormente, dura 3 años, que la mujer va a estar tranquila, no va a estar preocupada, pensando en que se me pasó la fecha, que no estoy yendo bien, o decirnos otras cosas. Tenemos otros métodos mecánicos que le llamamos de esta manera, que son los dispositivos intrauterinos. Y el que reparte, el que distribuye el Ministerio de Salud es Aterecor. Algunos le decimos DIU, ¿no? dispositivo intrauterino. Es un pequeño aparatito pequeño de 4 centímetros de plástico. Y en sus alitas, como una T, es una forma de T, y en las alitas tiene el cobre. El cobre actúa como el anticonceptivo, especialmente como un espermicida. Y puede ser colocado fácilmente durante los primeros días de la menstruación. Ah, en los primeros años que apareció este dispositivo, pues su uso era limitado. Primero eran 5 años, luego pasaron a 10. Y actualmente tenemos los dispositivos de 12 años. 12 años que la mujer puede estar tranquila, feliz, utilizando este método, solamente acudiendo al establecimiento de salud para que lo controlen al año y a la vez aprovechar para que se tome su deslizaje de sal.
Correcto.
Pues bien, también tenemos los métodos de barrera. Este método de barrera que son los preservativos. Y efectivamente la mayoría de mujeres aquí inclusive optan por este método. Y es un buen método porque no solamente nos protege para un embarazo no deseado, sino también para enfermedades de transmisión sexual.
Correcto. Estamos hablando de los condones, ¿no? De los condones, los preservativos.
Exactamente, los condones o preservativos. Pero estos tienen que ser utilizados de una manera adecuada. Cuando se le pregunta al varón, ¿cómo lo usa usted el preservativo? Yo lo sé usar muy bien. Por favor, explíqueme. Y parece que nos hemos dado con la sorpresa de que solamente a veces se colocan en el momento de la eyaculación. Pues eso está muy mal, muy mal. Tiene que ser utilizado de una manera correcta desde el inicio de la relación sexual hasta el final.
Correcto.
Hasta el final.
Uh-huh.
Y es más, debido a las ventajas, como le dije, ¿no? Previene enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, la sífilis, la hepatitis, la infección por papiloma virus, el Zika y otras enfermedades más que están apareciendo últimamente. El método del condón femenino, que también está distribuido en nuestro establecimiento a nivel nacional, no es muy utilizado, las mujeres aún no se animan a hacerlo, pero es muy bueno, es muy bien. Es un método de barrera que de igual manera como el varón lo protege de todo lo que le dije anteriormente, igual a ella también la protege. Tenemos los métodos naturales, y dentro de los métodos naturales, el que también he visto que lo utilizan así en nuestro medio, es el del ritmo o calendario, ¿no?
No, decía el calendario de días fértiles.
Exactamente, ritmo o calendario de los días fértiles. Que es fácil de utilizarlo, muy, muy, muy fácil. Hay una pequeña reglita solamente que tiene que saber la mujer. Saber cuándo está empezando su menstruación, contar 8 días, esos 8 días no son los fértiles, son los 8 días que la mujer puede tener sus relaciones sexuales sin protección, incluida la menstruación. Luego de esos 8 días, contamos 14 días, que se supone que son los días fértiles, porque nadie puede decir tal día estoy ovulando. Durante esos 14 días, la mujer puede utilizar otro método, que es el de barrera, el preservativo.
Correcto.
Luego de esos 14 días, normal vuelve a tener sus relaciones sin ninguna protección. Entonces, podríamos decir que la regla es 8 días sí y 14 días no. Y es un método donde participa la pareja, donde hay más unión, donde hay más calor, qué se puede decir, muchas otras cosas más, ¿no? Porque los dos van a decidir.
Correcto, es donde tiene que haber mayor comunicación, diálogo entre la pareja para que ellos puedan, obviamente la pareja, el varón tenga que saber cuál es, digamos, el calendario de sus días fértiles y de esta manera poder tener, digamos, unas relaciones sexuales con responsabilidad, con planificación.
Claro, claro, eso es muy bonito y darle el poder al varón realmente, ¿no? El uso del preservativo para que él decida y sepa cuidar a su mujer en los días fértiles. En los días fértiles, nada más, es algo tan bonito.
Correcto.
Luego pues tenemos los métodos definitivos, y son dos: la esterilización femenina o ligadura de trompas. Pues eso ya es, estos dos métodos son pues los métodos ya extremos en los cuales la pareja realmente tiene que decidirlo pensando bien, especialmente aquellas mujeres que tiene pues más de 3, 4 hijos.
Correcto.
¿No?
En el caso de las mujeres, obviamente es la ligadura de trompas de Falopio, y en el hombre la vasectomía, porque ellos también pueden, digamos, acceder a este tipo de esterilización quirúrgica. No necesariamente la mujer tiene que ligarse las trompas, sino también cuando hay un diálogo entre la pareja y decir, bueno, como usted ha indicado, ya tenemos 3 hijos, creo que es suficiente, la economía familiar alcanza solo para los 3, y así es que, a ver, ¿quién decide, tú o yo? ¿No? Podría también ser esa, de esa manera, tomarse la decisión de quién se practica esta cirugía esterilizadora.
Así es, y los varones son también reacios a eso, porque se le da la opción a ellos que tomen esa decisión. En algunos casos que hemos tenido, de que las mujeres ya tienen pues 8, 9 hijos, y el marido pues dice, cuídate tú, y al final le dice, no te cuides, y él muy bien puede cuidarte, ¿no? Él podría tomar esa opción, si se no... no acepta que la mujer utilice ningún método, qué bueno que sería.
Y es una digamos, intervención ambulatoria el tema de la vasectomía, porque eso es cuestión de una hora quizá menos.
Sí, efectivamente, es ambulatoria, lo hacen en consultorio y ni siquiera se necesita una sutura, nada de eso, pero los varones, ¿por qué no desean? Porque piensan que después de la vasectomía su virilidad va a ser afectada, pero eso es totalmente falso.
Correcto.
Lo único que se hace es cortar el paso de los espermatozoides, cortando por dónde, por los conductos deferentes. Los conductos deferentes son unos tubitos por donde salen los espermatozoides desde el testículo hasta la zona externa. Entonces, no le va a afectar absolutamente nada. Lo único que se va a tener es la no salida de los espermatozoides, nada más.
Muy bien, licenciada, interesante la información que está usted compartiendo con toda la población que nos escucha, que es casi todo el valle de aquí del Colca. ¿Qué actividades tienen planificado en lo que queda todavía de esta semana con relación al Día Mundial de la Planificación Familiar desde el Centro de Salud de Chivay?
Muy bien, invitamos a toda la población de Chivay a las actividades que vamos a realizar. Especialmente son las ferias informativas como el día de ayer que ya se ha iniciado. Tendremos el 19 otra feria informativa en la Plaza de Armas y también en el instituto y en las otras instituciones que pudieran abrirnos las puertas para poderles dar los alcances en todo lo relacionado con la planificación familiar. Porque sabemos a cuanto más imposible una mujer corre el riesgo de morir realmente, y eso es muy alarmante.
Sí, y recordar un poco lo que se dijo o la definición de la planificación familiar. Es una acción prioritaria de la salud reproductiva que asegura a hombres y mujeres la posibilidad de decidir en forma libre y responsable el número de hijos que deseen, así como cuándo y con qué frecuencia tenerlos. Licenciada, muchas gracias por su tiempo primero, por esta información importante, y pues los micrófonos de Ali Chacuzo ante desastres, preparándonos ante desastres, está abierto para este tipo de información y toda información que tenga que ver a la sensibilización de la población, a la información de la población, a la orientación de la población, y estamos prestos a darles cobertura a las diferentes actividades que viene desarrollándose desde la microred Chivay, la red de salud Arequipa Cayoma. Muchísimas gracias y nuevamente interesante la información que ha brindado, y bueno, haga la invitación a toda la población para que pueda, a toda la familia, a las parejas, para que puedan apersonarse al centro de salud o a estas ferias que usted indica, para que puedan informarse sobre cómo tener una familia planificada, cómo ser responsables en tener los hijos, pues, porque los hijos no es tenerlos por tener, sino hay que tenerlos de manera planificada y darles una educación sostenible hasta que puedan ser ciudadanos de bien, ¿no?
Así es. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar con toda la población de Chivay. Y es más, la oportunidad de invitar a todas las mujeres, no solo a las mujeres, sino también a los varones, porque ambos tienen el derecho de decidir cuándo y cuántos hijos tener, acercarse, a personarse al centro de salud de Chivay. No interesa si tengan o no tengan seguro, cualquier tipo de seguro. Esto es a nivel nacional. La planificación familiar es gratuita, gratuita. Algunas personas piensan que si tienen su seguro en salud no van a poder ir al MINSA. Falso. Ustedes pueden ir, que van a ser atendidos. Lo único que van a solicitar es una historia clínica, si es que por primera vez va. Y suficientes, se las va a atender y se les da los insumos que ustedes decidan de una manera gratuita. Muchísimas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.
Muchísimas gracias. Fue la licenciada Liliana Hinojosa. Ella es la obstetra del Centro de Salud de Chivay. Muy bien, nosotros continuamos con el programa, el segundo bloque de nuestro programa. Como había indicado, vamos a un poco sobre el volcán Sabancaya, ¿no? Vamos a recordar lo que hemos venido, digamos, dándoles a conocer en los diferentes programas. El volcán Sabancaya, cuyo nombre en quechua es Sahuajeya, que significa volcán que escupe, ¿no? Que escupe fuego. Es el segundo más activo de los siete que se encuentran en el sur del país. Actualmente el volcán Ubinas, en la región Moquegua, es el más activo, ¿no? El mes pasado, el 19 y 20, 22, hubo grandes explosiones que tuvo que movilizar a la gente a algunos albergues que se han instalado en algunos poblados cercanos, ¿no? Los otros cinco volcanes potencialmente activos son el Misti en Arequipa, el Huaynaputina, el Tutupaca, el Yucamane en Tacna y el Tixani en Moquegua. El Sabancaya es considerado el volcán más joven del complejo volcánico Ampato-Sabancaya. Su primera erupción fue hace 10 millones de años, seguidas en 1460, en 1752 y en 1784. Los recientes se registraron en 1988 y en 1998. Este se reactivó, recordemos, el 6 de noviembre del 2016 y que está obviamente activo hasta la actualidad. Para esto nosotros hemos conversado con el ingeniero Nino Puma Saxi. Él es investigador en vulcanología del Instituto Geofísico del Perú, quien nos ha dado un panorama amplio sobre en qué situación está actualmente el volcán Sabancaya. Escuchamos la entrevista.
El volcán Sabancaya es el segundo volcán, con mayor actividad después del volcán Ubinas. En el sur, en todo el Perú, es necesario indicar que existen 402 estructuras volcánicas, pero solo de las cuales 14 son los volcanes activos. De esas 402 estructuras que existen en todo el país. Y todas ellas están en el sur del Perú.
Para esto, la gente tiene que estar preparada para responder adecuadamente a una erupción volcánica como la que viene desarrollándose en el Sabancaya.
La población tiene que, estar preparada, y la forma de estar preparada es con la información que nosotros estamos brindando hacia la sociedad. Entonces, el IGP ahí lo que ha hecho es incrementar su red de estaciones, y tenemos actualmente 12 volcanes monitoreados en tiempo real. Entonces estamos emitiendo informe de esas 12 estaciones, ¿no? Entonces, sucede cualquier evento en cualquiera de estas, de estos volcanes, se les va a informar a la población. Entonces, y esa información es muy importante para las autoridades, para la población en general, para estar preparado si eventualmente pudiera suceder que algún otro volcán, aparte del Ubinas, que está en proceso eruptivo, y del Sabancaya, que está en proceso eruptivo, podría tal vez iniciar. Entonces nosotros lo vamos a indicar ahí con esa información. Y la frecuencia de reportes va a incrementarse de ese volcán que está, incrementando su actividad, tal vez posiblemente en un eventual proceso eruptivo. Lo vamos a indicar. Pero es importante. No, vuelvo a recalcar nuevamente que la información la puedan tomar del APP que ha diseñado el Instituto Geofísico del Perú para poder llegar hacia la población de manera rápida, fácil y, oportuna, ¿no?
Digamos, este proceso eruptivo, ¿cuánto tiempo demora, por lo general, de acuerdo a la data que ustedes manejan?
Este proceso eruptivo del volcán Sabancaya, ¿cuánto va a durar? Esa es una pregunta que siempre se ha hecho. Entonces, yo quisiera responder esa pregunta de la siguiente forma. Por ejemplo, no hay que olvidarse que cada volcán tiene un comportamiento distinto. Tanto el Ubinna, tanto el Sabancaya, tanto el Misti, todos van a tener un comportamiento distinto. Entonces, el comportamiento, digamos, del volcán Sabancaya, según los estudios científicos, las investigaciones que se han realizado, han determinado que un volcán se va a comportar de muy similar o de la misma forma al último proceso eruptivo que ha tenido. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos decir que el último proceso eruptivo que el volcán Sabancaya tuvo es del 90 al 98, o sea, quiere decir 8 años. Entonces, podemos imaginar que el volcán Sabancaya en este nuevo proceso eruptivo podría durar, digamos, la misma cantidad de años, ¿no? Y ya vemos que ya estamos llegando al tercer, casi cuarto año, estamos pasando, entonces estamos, digamos, siguiendo esa misma tendencia, ¿no? Entonces, esperamos de que ese comportamiento sea similar al del 90-98. Entonces, aseveramos de que podría llegar 6, 7, 8 años o tal vez un poco más, ¿no? Dependiendo cómo se va a dar la actividad en el volcán.
Ahora, ¿esto se va a retomar más adelante, su proceso eruptivo?
Bien, hay que recordar, precisar, de que el volcán Sabancaya actualmente está en un proceso eruptivo. ¿Qué quiere decir estar en un proceso eruptivo? La manifestación máxima de un proceso eruptivo son las explosiones que se pueden observar. Entonces, el volcán está desde el 2016, en noviembre, ha iniciado su proceso eruptivo hasta ahora. Entonces, lo que se espera es de que este proceso eruptivo continúe unos 2 o 3 años más, ¿ya? Y disminuya y luego se llegue a calmar nuevamente, ¿no? O sea, ya no vamos a ver explosiones, ¿no? Pero hay que saber de qué es la naturaleza, y entonces esto podría tal vez prolongarse un poco más, de repente no 8 años como el anterior proceso eruptivo, de repente 10, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros estamos trabajando en monitorear, lo cual quiere decir en analizar el comportamiento de este volcán, ¿no? Y lo analizamos cada semana, cada día, en cada instante, para saber qué es lo que está pasando con él.
Ahora, ¿qué es lo que tendría que pasar para que el Sabancaya sea como el Hualcahualca, un volcán extinto, muerto?
Muy bien. Para que el volcán Sabancaya, digamos, tenga el comportamiento o llegue al estado del volcán Hualcahualca, esperar de que el volcán pase cientos, miles de años y no haya aporte magmático, ¿ya? Y no hay que olvidarse además que el Sabancaya y el Ampato es un complejo, digamos, un complejo que quiere decir de que el Ampato dejó actividad y, digamos, a la poste salió en el mismo lugar el Sabancaya, ¿no? Creció de ahí, digamos. Entonces, podríamos, digamos, tal vez cientos o miles de años después, que el volcán Sabancaya, digamos, deje de ingresar magmas hacia el volcán y genere tal vez otro volcán al costado, porque es un complejo, ¿no? Pero eso no lo sabemos, ¿no? Son cientos y miles de años que podría ocasionar, o en su defecto, podría continuar, ¿no? Siendo este mismo volcán, porque no hay que olvidarse que el volcán Sabancaya es uno de los volcanes más jóvenes de la cadena, ¿no? Es un niño, a comparación del Misti, de Lubinas.
¿Cuántos años?
Está por los 1000 años. Entonces es un volcán, es del Holoceno, es muy, muy joven todavía. Es joven, ¿no? A comparación de Lubinas, del Misti y de los otros volcanes. Entonces, el hecho de ser joven hace de que pensar de que este volcán va a tener todavía mucho tiempo.
Muy bien, 6:38 hemos escuchado la entrevista del ingeniero Nino Puma Saxi, que nos ha ampliado la información sobre cuál es la situación del volcán Sabancaya, ¿no? Es un volcán relativamente joven, indicaba que más o menos son como 10.000 años de la última erupción que ha tenido el Sabancaya. Entonces, este proceso eruptivo va a continuar muchos años, quizás cientos o miles de años, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que tenemos que convivir con la naturaleza, con el volcán. El volcán apareció antes que la población aquí en Cayoma, incluso en Arequipa, etcétera, ¿no? Son miles de años. Entonces, nosotros tenemos que saber convivir con la naturaleza, conocer que en ciertas temporadas cíclicas de esta, cuando se retoma esta erupción, que dura más o menos, como había indicado el especialista, entre 8 a 10 años de acuerdo a la data que ellos manejan. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿no? Saber que cuando ya hay la emisión, las explosiones, tenemos que tener las mascarillas, tenemos que tener los lentes, tenemos que organizarnos en la población, etcétera, para que poder disminuir la afectación de las emisiones de las cenizas, de las explosiones, de los productos balísticos que es común que pueda expulsar este tipo de volcanes. Nosotros vamos a ingresar a nuestra frecuencia de alerta informativa.
El frío descenderá aún más, por lo que la población tendrá que prepararse.
Las cenizas del volcán Sabancaya se aproximarán hacia las localidades más cercanas.
Alerta temprana.
Muy bien, 6:40 a.m, la secuencia acostumbrada. Ya tenemos en línea a la ingeniera Luisa Macedo Franco. Ella es especialista en riesgo volcánico del Instituto Geofísico del Perú, IGP, que nos va a dar a conocer cuál es el último reporte de los índices de explosividad del volcán Sabancaya. Ingeniera Luisa, muy buenos días y bienvenida al programa Ayllakusum Ante Desastres.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Sí, es muy cierto de que el volcán Sabancaya es un volcán muy joven y además es el volcán más activo del Perú después del volcán Ubinas. Ya hemos visto sus explosiones en la década del 90 y actualmente estamos registrando aproximadamente 13 explosiones por día. Y estas están siendo de mayor magnitud, como la población puede apreciar. Hemos podido observar que la columna eruptiva ha alcanzado 4.5 kilómetros de altura sobre el cráter. Asimismo, tenemos la presencia de 9 anomalías térmicas en el cráter. Estamos con cámaras térmicas identificando estos puntos, así como también valiéndonos de imágenes satelitales. Estamos próximos a realizar vuelos con cámaras muy especializadas que hemos adquirido recientemente para ver cómo se encuentra el edificio volcánico. Son cámaras FLIR que nos identifican puntos calientes, los cuales hemos identificado por las imágenes satelitales, no solamente en el cráter del Sabancaya, sino también en el Hualcahualca. Por otro lado, la dirección preferente del viento está especialmente hacia el norte, noreste, es decir, que puede estar llegando esta ceniza a 18 kilómetros, que es Maca, o 32 kilómetros, que es Chivay. Una recomendación para la población es decirles de que esta ceniza volcánica es lava pulverizada. Nuestros volcanes no emiten, rara vez emiten flujos de lava. Lo que sí emiten es estas explosiones que pulverizan la lava y sale a manera de ceniza. La recomendación es usar siempre los lentes cuando estamos en el área de trabajo, que es en la chacra donde se levanta este polvo, ya que la ceniza trae consigo vidrios volcánicos, lo cual raya la córnea y puede ocasionar ceguera. Por otro lado, hay que cubrir los alimentos que se va a ingerir, así como el agua, ya que esta ceniza viene acompañada de muchos gases, los cuales son venenosos y al contacto con el agua se puede volver ácido. Por eso es de que nos causa problemas estomacales, y si respiramos esta ceniza nos puede ocasionar silicosis o problemas en los pulmones a largo plazo. Por eso siempre recomendamos, cuando haya estas explosiones y la dirección del viento sea preferencia hacia el valle donde está la población, utilizar sus máscaras, lentes, protección de alimentos y agua.
Ingeniera, cuando usted se refiere a anomalías térmicas, si nos podría explicar, por favor, a la población, ¿qué significa esto?
Las anomalías térmicas significan que son cuerpos de lava en ascenso, que son cuerpos concentraciones de magma en el cráter o en ascenso al sistema. ¿Esto qué significa? Que de pronto tenemos más magma en ascenso y que no está próximo a apagarse el volcán. Significa que sigue en actividad y que sigue habiendo inyección de material que puede seguir saliendo en los próximos meses, incluso años, como ha sido en los periodos anteriores de su reactivación.
Correcto. Usted indicaba que la columna, digamos, o la pluma de cenizas se ha elevado a 4.5 kilómetros. ¿Esto va a continuar? ¿Cuál es el monitoreo que se tiene para los siguientes días? Porque sabemos de que en estas últimas semanas el volcán Sabancaya ha mostrado, digamos, mayor explosividad, mayor, digamos, movimiento, mayor emisión de cenizas.
Sí, el pronóstico para los siguientes días es definitivamente que vamos a seguir presenciando más explosiones. Esas anomalías que les menciono significa que hay más magma, entonces vamos a tener más explosiones. No hay dentro del pronóstico que podríamos decir que en los próximos meses podría apagarse el volcán. Estas anomalías justamente nos indica que hay más material para expulsar. Por eso mismo, las recomendaciones a la población, tener paciencia y, como dijeron anteriormente, definitivamente el volcán estuvo antes que la población y tenemos que aprender a vivir con estos riesgos, aprender a entender el comportamiento del planeta y considerar que estos fenómenos son naturales. La naturaleza no destruye el planeta, el ser humano es el que está destruyendo con su contaminación y con todos los efectos que estamos viendo actualmente. Sin embargo, al considerar estos fenómenos naturales, ustedes deben tener en cuenta que estas cenizas, que en el momento de que cae, si bien es cierto, contamina y fastidia bastante, sin embargo, lo que está propiciando es la eliminación de plagas, está propiciando además el enriquecimiento del suelo con esta mineralización y por otro lado el Valle del Colca se beneficia muchísimo con los baños termales. Entonces no solamente hay que mirar a la naturaleza como algo dañino, sino más bien que va a ser beneficioso a futuro, a largo plazo, y es de lo que nos beneficiamos todos, ¿no? Hay que tener paciencia, es un poco fastidioso, no hay cómo detenerlo porque es propio del comportamiento normal del planeta. Sin embargo, hay que saber vivir con estas consideraciones.
Correcto. Ingeniera, finalmente, nosotros sabemos, bueno, de acuerdo a los estudios, las investigaciones que hacen ustedes como una institución técnico-científica, indican de que no hay una relación entre volcán y volcán, pero sin embargo, digamos, la gente lo relaciona. Cuando en el Ubinas, la última semana del mes pasado, hubo bastante, digamos, explosiones, bastante emisión de cenizas, y aquí en Sabancaya como que bajó un poco, pero ahora es todo lo contrario. En el Ubinas está calmado y empezó, digamos, de la semana pasada el Sabancaya a emitir más, digamos, cenizas, hubo más explosiones. ¿Hay algún tipo de relación, hay algún tipo de conexión entre las cámaras magmáticas de los diferentes volcanes? Sabemos que son 7 los volcanes activos, pero los dos más activos es el Sabancaya y el Ubinas. ¿Hay algún tipo de conexión entre ellas internamente? ¿Se sabe esto? ¿Se tiene conocimiento científico de que se conectan las cámaras magmáticas entre ellas, entre sí?
Ya, son varios temas que tenemos que aclarar ahí. En realidad en el Perú tenemos alrededor de 200 volcanes, de los cuales 16 son activos o potencialmente activos.
412 estructuras volcánicas, indica lo que se tiene, ¿no?
Pero para que un volcán se le denomine extinto, tiene que haber pasado más de 10.000 años y que no haya cámara magmática activa. Estas condiciones nos dan como para indicar es o no es activo. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, el Chachani o el Hualcahualca es extinto si es que no he comprobado que no hay cámara magmática.
Correcto.
Ahora, cada volcán tiene su propia cámara magmática, su propio comportamiento eruptivo, porque tiene una geoquímica muy diferente. Es como cada persona que tiene su corazón y cada persona funciona con su corazón. No funciona con el corazón del vecino o del hermano, incluso una madre con su bebé en gestación, cada ser funciona con su propio corazón.
Correcto.
Entonces, con esa analogía yo creo que podríamos entender de que no hay un gran río de lava debajo y que cada volcán no están conectados. Si bien es cierto que todos obedecen a su formación por el choque de placas tectónicas, tanto la sudamericana con la de Nazca, y esto obedece que tengamos tantas montañas por el choque de estas dos placas, y así también la condición de que seamos un país netamente sísmico y volcánico, especialmente en el sur del país. Esto no significa que porque se activa un volcán se va a activar el otro. Entonces ya tendríamos al MISI en actividad, y no es así. Es un volcán activo, pero está durmiendo. Entonces, hay para calmar a la población, es decir, que ahora se va a activar el Hualcahualca o el Mismi o todos los volcanes que tengamos alrededor. No es así. Ustedes ven que gran parte del porcentaje de las rocas que están en el Valle del Colca, gran parte de ellas son flujos volcánicos y flujos piroclásticos de erupciones pasadas de hace miles y millones de años. Entonces, eso muestra que somos un ambiente netamente volcánico. Pero no significa que se van a reactivar todos a la vez. Sin embargo, ¿puede darse condiciones de que se active otro volcán? Sí, por supuesto, puede activarse otro volcán. En el Valle de Andahuaylas también puede darse las condiciones, pero en este momento, según el monitoreo que nosotros registramos en el IGP, no hay indicio de esto que sea los próximos meses o años. Como ustedes saben, nosotros alertamos de la ocurrencia de la reactivación del volcán Sabancaya desde el 2012 y ese volcán se reactivó el 2016. Entonces sí tenemos la capacidad, los equipos y el personal técnico calificado que podría determinar esto con tiempo de antelación para salvaguardar la integridad de la gente.
Y esto también, digamos, el CEMBUL nos respalda para que ustedes puedan, digamos, hacer el monitoreo adecuado, correcto, oportuno de los procesos eruptivos o el avance de en estos, justamente estos procesos de los volcanes activos en el sur del país.
Claro que sí, y justamente en el mensaje de la Nación, nuestro presidente, el ingeniero Vizcarra, ha dado el total respaldo al CEMBUL, Centro Vulcanológico Nacional. Se está invirtiendo muchísimo dinero en equipar mejor a nuestros volcanes, se está construyendo una sede en Sachaca, entonces es la entidad oficial a nivel nacional para dar estos reportes y dar la información precisa a la población y a las autoridades para la toma de decisiones.
Sí, son más de 18 millones que se ha invertido en la tanto en la infraestructura como en la compra de una serie de equipos para monitorear los diferentes volcanes de nuestro país. Ingeniera Luisa Macedo Franco, muchísimas gracias por su participación. Nosotros vamos a continuar, recurriendo a ustedes como institución técnico-científica en nuestra secuencia de alerta temprana. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Muy bien, amigos, 6 de la mañana con 51 minutos. Nosotros retornamos después de las siguientes recomendaciones, ya para la parte final de su programa, Agi Chakusum, Ante Desastres.
Antes de la emergencia.
Vecino, vecina, mañana simulacro de evacuación, 10 de la mañana. Todos a preparar nuestra mochila básica de emergencia.
Ah, eso todavía vamos a estar haciendo.
¿Qué creerá este alcalde? ¿Que tenemos tiempo para simulacros?
Después de la emergencia.
Después de la emergencia.
Señor alcalde, ayuda, por favor.
Nadie nos avisó de este desastre. El municipio tiene la culpa.
Si no participaste de los simulacros y no sabes qué hacer durante la emergencia, no culpes a las autoridades.
Organízate, prepárate, actúa. Por un país sin riesgo de desastres,
ponte la camiseta para lograr este cambio.
Reportando desde Huanca.
Informando desde Lari.
Reportamos desde Coporaje.
Integrándonos.
Ya nos integramos con Coporaque. Está en línea el encargado de la Oficina de Defensa Civil del Distrito de Coporaque, Edwin Capira Quicaño. Edwin, muy buenos días y bienvenido al programa Agi Chakusum Ante Desastres.
Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Colca, principalmente a todos los oyentes y un saludo cordial también a todos los jefes de la Oficina de Defensa Civil a nivel de la provincia de Cayoma.
Edwin, indícanos cuáles son las últimas actividades que vienen desarrollando desde la Oficina de Defensa Civil. Nosotros sabemos que a través del proyecto Agi Chakusum Ante Desastres, ustedes están participando de una serie de capacitaciones que tiene que ver justamente con la conservación de los alimentos para situaciones de emergencia.
Sí, efectivamente, la Oficina de Defensa Civil del Distrito Coporaque de la provincia de Cayoma viene desarrollando una serie de actividades enmarcadas siempre con la prevención. Efectivamente, dentro del desarrollo de capacidades venimos desarrollando el segundo taller de procesamiento y almacenamiento de alimentos dirigido a toda la población del ámbito del Distrito de Coporaque. Obviamente, con el apoyo también de este proyecto Agi Chakusum Ante Desastres, con los amigos de ADRA y PREDES, financiado por USAID, venimos desarrollando en el marco de la prevención frente al desarrollo de desastres que se pudiera presentarse en el Valle del Colca.
Edwin, ¿qué otras actividades vienes desarrollando desde tu oficina y con relación a la preparación y respuesta ante posibles emergencias o desastres?
Sí, en este primer semestre hemos podido terminar también en el enrocado de la ribera que está declarada como zona de riesgo por INDECI. Hemos desarrollado una defensa ribereña enrocado en la entrada del distrito de Coporaque. Ya hemos concluido esta actividad de una primera etapa. Estamos formulando otro expediente para poder seguir desarrollando esta actividad de enrocado como defensa ribereña en esta zona que ya lo mencioné, que está declarada por INDECI como zona de riesgo. De igual forma también con apoyo de la Agencia Agraria de Chivay en coordinación con la Gerencia de Promoción Pecuaria del Gobierno Regional, venimos desarrollando ya y terminando también la entrega de pacas de heno principalmente a los productores de camélidos sudamericanos. De igual forma también la administración de kit de medicamentos veterinarios que estamos desarrollando en todos los atos alpaqueros en la parte alta del distrito de Coporaque de manera permanente, porque de una u otra forma los camélidos sudamericanos han sido afectados por las últimas heladas que se vienen presentando pues en esta zona de la parte alta.
Muy bien, Edwin, muchísimas gracias por este reporte y más adelante vamos a continuar pues recibiendo este tipo de información para que la gente sepa qué es lo que están desarrollando en los diferentes distritos de la provincia de Cayoma en torno a la gestión del riesgo de desastres. Muchísimas gracias, Edwin Capira Quicaño, por este informe a través de la secuencia Integrándonos.
Sí, muchas gracias, Masín, al programa que viene desarrollando el proyecto del Chacuzun ante desastres, ¿no? Ejecutando este proyecto de fortalecimiento de capacidades para la reducción de riesgo de desastres y aumentar la resiliencia en las comunidades de la provincia de Cayoma. Que Cayoma ha sido uno de los beneficiarios de este proyecto. Esperamos que la población sepa aprovechar y nosotros como jefes de la Oficina de Defensa Civil también nos venimos capacitando como voluntarios por este proyecto, y agradecer también a ADRA y PREDES que vienen desarrollando estas actividades de capacitación para en beneficio de la provincia de Cayoma. Agradecerles y será hasta otra oportunidad.
Muchas gracias, Edwin Capira. Él es el jefe de la Oficina de Defensa Civil del Distrito de Coporaque. Amigos, hemos llegado a la parte final de su programa Alli Chacuzun ante desastres. Nos volvemos a reencontrar el día martes a partir de las 6 de la mañana. Muy buenos días y que tengan un excelente y provechoso día.
Alli Chacuzun ante desastres.
Preparándonos ante desastres.
Cayoma reduce sus riesgos de desastres porque de los desastres del pasado estamos aprendiendo.